La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Son las 2 y 6, una hora menos en Canarias. Estás escuchando La Noche. Soy Belén Rodenas y te acompañaré hasta las 6 de la mañana en este jueves 7 de agosto. Estamos muy pendientes de la llegada de ese avión en unas horas procedente de Liberia que trae a España a Miguel Pajares, el sacerdote infectado por el virus del ébola, y Juliana Boy, la religiosa española de origen ecuatoguineano susceptible de poder tener el virus a pesar de que las pruebas han sido negativas. Este sacerdote es el primer español infectado por el virus del ébola entre los más de 1.600 casos que se han registrado desde que en marzo estallara el brote, que ya se ha convertido en el más mortífero de la historia. Además de Liberia, la epidemia afecta a Sierra Leona y Nigeria y se ha cobrado 932 fallecidos. José Luis del Pozo León, especialista en microbiología química y dedicación preferencial al estudio y tratamiento del paciente con enfermedades infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra, explicaba en La Linterna en qué consiste el virus del ébola.
Es un virus conocido ya desde el año 76, que es cuando se produjo el primer brote. Y es un virus de animales, no se conoce muy bien cuál es el reservorio, probablemente sean pequeños murciélagos y otros pequeños mamíferos de las selvas en determinadas zonas geográficas concretas de África, y que hasta el día de hoy pues ha ido apareciendo y desapareciendo desde el año 76. Es un virus extremadamente contagioso por contacto con fluidos, y es un virus que se caracteriza fundamentalmente por la elevada tasa de letalidad que produce.
Este especialista en microbiología química ha explicado los síntomas que sufre una persona al contraer dicho virus.
Desde que una persona se infecta hasta que se desarrollan los síntomas pueden pasar entre 2 y 21 días. La media aproximada es de una semana, entre 7 y 10 días es lo aproximado, en la que el paciente está asintomático. Está asintomático y además no transmite el virus. A partir del periodo, cuando pasa todo este periodo de incubación, aparecen una serie de síntomas que son muy inespecíficos. Aparecen síntomas que habitualmente llevan fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares. Aparecen después vómitos, diarrea, y al cabo de los 3-5 días más o menos aparece una erupción cutánea, y es cuando empieza la verdadera fase de letalidad del virus, que está caracterizada por hemorragias masivas, tanto mucocutáneas como del tubo digestivo.
El doctor ha explicado también cuál es el protocolo a seguir cuando se produzca la llegada del sacerdote Miguel Pajares, ya que es la primera vez que llega un paciente con este virus a nuestro país.
De hecho, hay unos protocolos al que tenemos acceso, que ha desarrollado el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, en el que básicamente lo que se explica, qué es lo que se va a hacer, es hacer una contención eficaz del virus. Este virus sabemos perfectamente las vías de transmisión. Fundamentalmente es contacto con fluidos de los pacientes infectados o de los pacientes fallecidos. Y lo que hay que intentar evitar es cualquier tipo de contacto de esos fluidos con el personal que está alrededor, o incluso con los objetos de uso común, puesto que el virus es viable en lo que llamamos fómites, es decir, en los objetos de uso corriente del paciente, es viable durante un tiempo. Entonces todas las medidas de contención van encaminadas a esto.
El Hospital Carlos III, dependiente de la PAD, ya tiene preparado el dispositivo asistencial. La Comunidad de Madrid ha habilitado dos ambulancias del SUMA con personal y medios de aislamiento biológicos. Cada uno de los españoles irá en uno de los vehículos. El avión que les traslada dispone de un dispositivo de aislamiento que se introducirá directamente en la ambulancia sin que ninguno tenga contacto con el exterior en ningún momento hasta la llegada a la habitación aislada del Carlos III. Miguel Pajares y la religiosa serán instalados en la planta sexta del hospital, un centro que se ha vaciado para recibir a los pacientes. Allí cuentan con habitaciones con presión negativa que permite que no salga el aire de la estancia al exterior, y otras medidas de aislamiento como esclusas individualizadas para sacar los residuos sanitarios en condiciones de seguridad. Además, en las habitaciones se instalarán cámaras para permitir un seguimiento intensivo de los ingresados. Pero la pregunta que probablemente te hagas es si el ébola tiene cura. Esto es lo que nos contestaba José Luis del Pozo.
Pues lo que sabemos hasta el día de hoy son dos cosas. Uno, que la tasa de letalidad es muy elevada, es decir, es en torno a un 90%. Sabemos también que hay un porcentaje muy pequeño de pacientes que sobreviven. A día de hoy no tenemos ningún fármaco eficaz testado en humanos y que sepamos que sirve para erradicar o eliminar el virus. Y tampoco tenemos ninguna vacuna eficaz en humanos capaz de generar respuesta inmune frente al virus. Esta es la parte mala. La parte optimista, mirando de cara al futuro, es que es cierto que hay potenciales fármacos en investigación. De hecho, en Estados Unidos se están empleando estos fármacos consistentes en anticuerpos específicos frente a proteínas del virus, y hay una vacuna eficaz en animales que es posible que se inicien los ensayos en humanos en un futuro próximo.
En el caso de Miguel Pajares, el tratamiento consistiría en ver su día a día y observar cómo va reaccionando su organismo.
Lo importante, pues, es ir controlando las complicaciones que surgen de la infección por el virus, la coagulopatía, el fracaso renal, el fracaso hepático, las hemorragias, etcétera.
Esperamos de corazón que se controlen estas complicaciones y que Miguel Pajares supere este virus. Aunque no existe terapia específica contra el virus del ébola, Estados Unidos ha decidido impulsar por vía de urgencia una vacuna experimental contra el virus que se ha mostrado efectiva en macacos. Y hoy vamos a profundizar en este tema de total actualidad con nuestro periodista especializado en información económica, Carlos Salas. Carlos, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
La gente se estará preguntando, ¿vacuna del ébola, economía? Pues sí, tiene mucho, pero sí, que mucho que ver, ¿verdad?
Muchísimo, muchísimo. El mundo de las farmacéuticas, que se ha llevado mucho a las películas y a Hollywood, es precisamente la parte más delicada, es todo lo que tienes que invertir para sacar un fármaco de esa categoría. Puedes sacar fármacos, medicamentos menores y tal, pero estamos hablando de una pandemia y de un virus que está considerado como arma biológica, es decir, es un arma de destrucción masiva. Y el problema que hay es, primero, lo que tú has dicho muy bien, que hasta ahora no se ha encontrado nada radicalmente eficaz contra el ébola. Hay una compañía americana que ha sacado un medicamento que se llama MAPBio, y que es prácticamente el nombre de la compañía, pero el problema es que lo han sacado con los permisos prácticamente casi sin firmar.
Cogidos con pinzas, ¿no, Carlos?
Sí, que no es lo habitual, sino se hacen casos de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el virus del ébola, primero, no hay un medicamento eficaz. Segundo, es muy, muy contagioso, sobre todo por lo que hemos leído todos, que son por mucosas, por saliva, por contacto con sangre. Y luego la mortandad es enorme, porque es entre el 50 y el 90% de la gente contagiada puede morir. Y por eso desata esta ola de pánico. Hasta ahora, pues en esta epidemia o pandemia que ha habido en tres países africanos, han muerto unos 600, 700 personas, que es el doble de la pandemia que se recuerda.
Sí, sí, los datos son escalofriantes. O sea que, Carlos, ¿tú crees que han sacado este fármaco sin todas las garantías que debe cumplir un medicamento, pues apremiados por esta grave situación y por el elevado número de muertos del que estamos hablando?
Claro, es por la urgencia. Si hablas con cualquier farmacéutica, te dirán que para sacar un medicamento de este tipo se necesitan entre 5 y 10 años de investigaciones y aproximadamente entre 1.000 millones y 9.000 millones o 7.000 millones de euros. Imaginaos lo que es eso. Es un coste enorme porque, primero, las farmacéuticas lo que hacen es que abren muchas vías de investigación en las propias compañías y luego van descartando las que parece que son menos eficaces y, por último, se quedan con la que es más eficaz, lo prueban en ratones, hacen unas pruebas en humanos a ver qué tal funciona, pero luego viene una parte que moralmente es la que todos vemos en el cine, que nos echamos para atrás en las butacas, que es cuando dicen, pues no compensa sacarlo porque o es muy caro o donde lo vamos a comercializar, no hay mercado.
Claro.
Y no es este caso, no estoy diciendo que sea este caso, pero sí para que la gente comprenda cuál es el problema. ¿Qué sería lo ideal para todos? Pues que todos los estados se unieran, que crearan equipos de investigación, que los hay, pero no tienen ese volumen ni esa capacidad que tienen las grandes compañías farmacéuticas, que, bueno, al final, como toda compañía, siempre está buscando una rentabilidad. Y el problema es que, claro, mientras investigan y llegan al final de estos 5 o 10 años, imagínate la cantidad que puede haber muerto. Para poner un ejemplo, no hay un medicamento contra el cáncer total y llevamos con el cáncer pues años y años. Entonces, claro que les interesan muchas compañías, pero hasta que desarrollan un medicamento, el último que recuerdo que citaba la BBC era del que había sacado una compañía que... Al final, el gobierno de Gran Bretaña lo eliminó de su listado de medicamentos porque es que costaba $150,000, 110,000 euros por persona, y lo que hacía era retrasar la muerte 6 meses en un tipo de cáncer. Con lo cual, para que la gente entienda, pues es una cuestión de dinero. No, es una cuestión de salvar vidas, pero es que al final... desgraciadamente en este mundo todo cuesta dinero.
Está claro, estás hablando pues que descubrir, probar y lanzar un medicamento pues es una tarea costosísima y lleva pues un largo proceso. Primero lo que tú nos has contado, por ejemplo, para hallar la cura del ébola pues tendría que empezar con varios tratamientos,
sí.
Luego se iría descartando, luego como has dicho se probaría en ratones y al final con seres humanos, entonces se empezarían a pedir los permisos a las autoridades sanitarias, claro que quieren el 100% de garantías. Yo no sé si se saltan alguna de estas etapas, pues probablemente el mal producido puede ser mayor, o sea, puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Sí, los gobiernos son los que al final, tanto en Estados Unidos como en Europa, hay unos organismos que, bueno, son los organismos sanitarios propios de la Unión Europea y de Estados Unidos, los que quieren tener el 100% de garantías de que no tiene efectos secundarios. Porque, ¿qué pasa? Si tú aplicas un medicamento y dices, muy bien, estupendo, pues fíjate, parece que se cura. Pero si a los 5 años desarrolla otro tipo de dolencia, pues obtiene problemas con, qué sé yo, con las mujeres embarazadas o otro tipo de cosas que sean nocivas, pues entonces al gobierno se le cae el pelo porque es el que ha admitido los permisos. Por eso los gobiernos son tan exigentes a la hora de aprobar. Ahora, cuando es tan inminente, y esto es una pandemia tan brutal, lo que suelen hacer es, digamos que aceleran los permisos y aún así, que lo han hecho con este medicamento que se llama MabBio y que lo están probando y lo han enviado a África.
Ya está enviado, ¿verdad?
Sin que haya, digamos, terminado toda la etapa, pero fíjate tú que al final son los médicos que están en África los que dicen, un momento, ¿y qué hago? ¿Crees que son nacidos de India? Si usted me está diciendo que yo utilice este medicamento, pero es, imagínate que tienes un hijo con el virus del ébola, y te dicen, mira, ha llegado esto de Estados Unidos, ¿lo probamos o no? Tú, como madre, al final dirías, mire, adelante, ¿qué posibilidades hay de que se salve? Pues mire, entre el 50% al 90%, no lo sabemos. O mejor dicho, entre el 50% y el 10%, porque estamos hablando ya de que se salve, no que fallezca. Entonces, tú como madre dirías, adelante.
Claro.
Pero un médico diga, oiga, que yo soy el que lo tiene que administrar. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha prevenido a Estados Unidos y le ha dicho, oye, habéis enviado un medicamento, y no podemos estar jugando a hacer ensayos clínicos con los pacientes. Ya,
o sea, la Organización Mundial de la Salud, ahora que hablamos de las garantías, ha puesto pegas, ¿no?
Sí, también ha puesto pegas, porque creen que todo esto necesita siempre unas pruebas, unos ensayos, y tienes que llevarlo a cabo hasta el final. Mira, para ponerte un ejemplo, para que veas lo que pasa con los medicamentos. Hay medicamentos que no solamente tienen efectos secundarios negativos, como en el caso de la famosa talidomida en los años 70, que al final pues provocó en las mujeres que lo tomaban y quedaban embarazadas, pues que tuvieran niños pues que salían sin brazos o sin piernas.
Todos tenemos esas imágenes grabadas.
Claro, y al final eso le cuesta el tipo, no solo al gobierno, pero luego a las compañías tienen que pagar un montón de dinero en indemnizaciones. Pero también hay efectos positivos. Hay medicamentos, por ejemplo, que se sacaron para determinado tipo de dolencias y que al final tenían un efecto positivo en el pelo. Y entonces sacaban tipo los minoxidilos,
sí,
que te ayudan a crecer el pelo y entonces para los hombres le venía genial. ¿Qué pasó con la Viagra? Lo mismo, era un medicamento que estaba programado para otro tipo, era un vasodilatador y de repente descubrieron que, pues, para la impotencia era fabulosa, y para la gente que sufre de impotencia, pues les resolvía mucho.
O sea, que un medicamento que en un principio iba para una cosa, pues luego al final se ha reconducido y ha servido para otra.
Claro, porque son efectos secundarios que tú ves a largo plazo, a medio plazo, y cuando son positivos dices, ah, qué bien, lo puedes reconducir y a lo mejor ganas dinero. Oiga, y si son negativos, pues tienes que pagar mucho dinero en indemnizaciones. Es decir, detrás de los medicamentos siempre hay un coste enorme, tanto para desarrollarlo, y luego tiene el riesgo de, si no lo has probado bien, pues tener unos efectos secundarios que puedan ser o peores o iguales, o pueden ser positivos, no se sabe. Por eso se tarda tanto en sacar un medicamento, porque hay que hacer pruebas y pruebas y pruebas, y la gente dice, pero ¿cómo es posible que, según la BBC, la media de grandes medicamentos para las grandes compañías es de unos 1.500 millones de euros que les cuesta sacar?
Millones.
Y a AstraZeneca, que es una de las grandes multinacionales de, no sé si era AstraZeneca, sí, AstraZeneca, le sacaron una medición muy sencilla, que es, oiga, ¿cuánto ha invertido esta compañía en investigación y desarrollo en los últimos años? ¿Cuántos medicamentos ha sacado, grandes medicamentos, tantos? Hacían la división y le salía que le costaba 7.000 millones de euros cada medicamento de estos de poderosos.
¡Qué barbaridad!
Bueno, ahora, para que veas, si dijéramos, pero que asuman entonces los gobiernos el coste, porque son vidas, no podemos estar jugando con eso. Bien, si a un medicamento medio, vamos a hacer medio, pero de estas grandes compañías, las grandes investigaciones médicas, si te cuesta una media de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, de euros, ¿sabes cuál es el presupuesto de Liberia? Mejor dicho, el Producto Interior Bruto, que es todavía mayor. El Producto Interior Bruto de Liberia, uno de los países afectados por el ébola, es de 1.500 millones de euros. Es
o decir, sea, lo mismo todo... que cuesta sacar un medicamento medio.
Sí, imagínate, tendrían que dar todo el dinero que han producido en un año en bienes y servicios, dárselo a la compañía para comprar un medicamento. Es
imposible.
Bueno, claro, es complejo. Yo creo que merece la pena exponerlo así para que la gente vea lo complejo que es el mundo de los medicamentos, que los necesitamos todos, sobre todo cuando hay un ser querido por medio, pero es un coste enorme, y seguramente mucha gente habrá visto películas como El jardinero fiel, basada en una novela,
sí. O
hay guiones de padres que andan en busca de medicamentos y encuentran a un doctor que está medio loco y al final lo consigue. Bueno, pero detrás de eso hay una inversión brutal de dinero.
Este es el día a día, Carlos, de muchas personas sí. Con enfermedades o con familiares que están enfermos de cáncer, con enfermedades raras. Pero claro, aquí nos estás contando pues todo lo que hay detrás y por qué a veces no tenemos ese medicamento cuando lo necesitamos, cuando lo queremos, que siempre es ya.
Claro, imagínate que una de las grandes polémicas que hay ahora es que hay países que, una vez que se inventa un medicamento, lo que hacen es que se compra ese medicamento y digamos que lo despiezan, lo deconstruyen como si fuera un plato de ferradería, y copian la fórmula y entonces empiezan a producirlo. Entonces, claro, la compañía dice, oiga, los derechos son míos. Pero muchos gobiernos y hay ONGs incluso que han dicho, oiga, no, esto no es una cuestión de derechos ni de patentes, es una cuestión de vidas humanas, no podemos pararlo. Y ahora muchas compañías se quejan de que pierden las patentes porque les están copiando las fórmulas magistrales, ¿no? Sin medicinas. Pero claro, los países pobres es que, pues eso, son pobres, no tienen dinero y dicen, bueno, tenemos químicos y por lo menos que hagan una copia. Y eso, para que veas cómo es toda la industria, que es muy complejo y que muchas veces nos dejamos por pues eso, por influencias emocionales, pero detrás es verdad que hay un coste enorme, pero sobre todo lo importante es salvar vidas. Y no sé, yo personalmente no sé a qué fórmula habría que llegar.
Eso te iba a preguntar. Es una pregunta de perogrullo,
sí,
total,
sí.
Pero sí que es cierto que nos estás contando todo el proceso que hay detrás de estos medicamentos, pero, por ejemplo, en este caso, en el caso del ébola, en países pues como Guinea, como Liberia, como Sierra Leona, que nos estás contando que cuesta lo mismo sacar un medicamento medio que el Producto Interior Bruto del país, ¿por
sí.
dónde? ¿Por dónde pasaría la situación? A lo mejor por deconstruir y copiar los de las grandes farmacéuticas y hacer en aquellos países, porque no me entra en la cabeza qué solución.
Lo hacen en algunos países, como creo que India lo hacen. Yo creo que lo ideal sería crear un fondo, igual que hay un que se pide un 0,7% de la tasa Tobin para las, los intercambios financieros y digamos que pagase la banca de cada país, y que en la Unión Europea se habla seriamente de la tasa Tobin. Bueno, pues el que se pudiera crear un fondo mundial de equivalente al X% del Producto Interior Bruto de cada país o de los grandes países, para tener ese fondo de reserva y darlo en el caso de que aparezca una pandemia como esta, se necesite una investigación que es muy costosa, pues al final pues tendríamos que hacerlos entre todos, ¿no? Crear un fondo común, igual que cuando hay un desastre natural se movilizan cantidades ingentes de medicamentos, alimentos, mantas, helicópteros, etcétera, pues que también se pudiera lograr el crear ese fondo para financiar para que una compañía privada dijera, oiga, es que esto me tiene que compensar de alguna forma. Pues sí, quizá no al precio que ellos quieren, ahí habría que regatear, pero yo creo que es muy importante para la humanidad.
No, sin duda alguna, la solución que nos estás proponiendo, Carlos, me parece la más lógica, un fondo común. Y lo primero, como llevamos diciendo toda la noche, es salvar vidas. Ojalá esta vacuna, este medicamento MapBio de la farmacéutica norteamericana MapBio Pharmaceutical funcione y ojalá y no sea peor el remedio que la enfermedad, Carlos.
Ojalá que se pueda solucionar. Una de las grandes ventajas de la salud, de los sistemas sanitarios a escala mundial, es que son capaces de cercar a cualquier virus y cualquier pandemia. Acuérdate que hace 6 o 7 años, incluso menos, desde la gripe aviar que venía de Asia, sí, a la gripe porcina que venía de México, que era la gripe A famosa, nos aterrorizó a todo el planeta, Dios mío. Pues mira, afortunadamente los sistemas de cortafuegos que hay en el caso de pandemias son tan eficientes que se bloquean, o sea, se revisan las fronteras, se cuidan, se crean un montón de productos, se revisa, se descontaminan regiones y van, como están yendo ahora, grupos de médicos, muchos de ellos altruistas, a las zonas de peligro donde está brotando para pararlo inmediatamente. Es decir, la parte mala es, tenemos un virus que es terrorífico, no sabemos cómo curarlo y se está extendiendo. La parte buena es, no estamos en los tiempos de la peste negra, arrasó con la cuarta parte de la población europea y no sabíamos de dónde venía. Y eran los piojos que cargaban a su vez una bacteria, que la Yersinia pestis, que se descubrió en 1800 y pico, dijeron, señores, es que esto es una bacteria. Si hubiera podido curar esa gigantesca cantidad de gente que murió, que ha ido muriendo en tiempos de los romanos, que han sido 3 grandes epidemias en Europa, ¿sabes con qué? Con antibióticos. Cualquier antibiótico comprado en una farmacia hubiera resuelto una, para mí, la bacteria más asesina de la humanidad, pues que sí, es la de la peste negra.
Fíjate, con un antibiótico que a día de hoy para nosotros es pues lo más normal del mundo. Y como dices, como apuntas tú también, la rapidez es fundamental.
Sí.
Carlos Salas, muchísimas gracias por contarnos este proceso, por contarnos todo lo que hay detrás de estos medicamentos para parar pandemias, el dinero, la investigación, las pruebas. Y yo creo que ha sido muy clarificante y lo hemos entendido todo mucho mejor.
Gracias, espero que sea ese el objetivo, ¿no?, de estas conversaciones, el poder tener puntos de vista diferentes para que la gente se haga una idea completa, no solamente desde el punto de vista de las compañías, sino también desde los gobiernos y de los propios afectados, ¿no? Porque estamos hablando de algo que es tan importante como la vida humana.
Lo más importante. Por eso a esta sección le llamamos Economía Contada con Sencillez, porque tú lo cuentas así, sencillo y que todo el mundo lo entienda. Carlos Salas, muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Inés Quintanar, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Belén.
¿Qué temita nos traes hoy para nuestros oyentes?
Hoy a lo nostálgico, nos vamos a la nostalgia.
Esto gusta mucho a nuestros oyentes. Y es que, ¿qué mejor hay que los recuerdos, ¿eh? Que te traen tantas cosas a la cabeza, tantas cosas buenas.
Los buenos y los malos. Los buenos para recordarlos bien y los malos porque siempre hay una lección detrás.
Por supuesto. Y además los malos que pasen rápido, ¿eh? Tal que entran, tienen que salir. Nos quedamos con los buenos en la noche.
Pues es que la décima edición de la encuesta de Adecco, ¿qué quieres ser de mayor? Esa era la pregunta dirigida especialmente a los niños, por supuesto. Recoge que los niños siguen soñando con ser futbolistas y las niñas profesoras.
Los niños futbolistas, bien, y las niñas profesoras. Anda, mira, pues lo de las niñas, porque es verdad que cantantes, actrices, y los niños también, antes también eran pilotos, astronautas. Sí, policías también, bomberos. Fíjate, bueno, pero se sigue manteniendo.
Se sigue manteniendo.
¿Tú qué querías ser de pequeña?
Yo es que a mí siempre me ha gustado mucho ser actriz.
¿Sí?
Desde pequeñita. Aunque también, mira, lo de periodista lo tenía dentro. Tenía ahí también algunos puntos.
Te ha salido la venilla. Pues yo, fíjate, y yo creo que ya lo he comentado en el programa, yo de pequeña quería ser arqueóloga.
Arqueólogo.
Y de hecho, a día de hoy también sigo queriendo
ser.
O sea, no lo he abandonado. No decaigo. Algún día a lo mejor lo consigo. Yo amo mi profesión, la adoro, pero yo hubiera querido ser arqueóloga. Sí, a lo Indiana Jones, con látigo y con sombrero.
Es que te estoy imaginando con látigo y sombrero. Sí.
Pues nada, que nuestros oyentes nos cuenten qué querían ser de pequeños, con qué soñaban, si soñaban, pues eso, con el coche de policía, con la manguera del bombero, con una guitarra y subirse a un escenario.
Exactamente.
En fin, ¿qué tienen que hacer?
Que hagan ese viaje por la nostalgia. En las vías de participación de La Noche de COPE, en las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter, como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es. O si lo prefieres, nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
La Noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Con esta melodía tan moderna comenzamos nuestra sección de efemeridades. Mitad efemérides, mitad curiosidades. Sergio Sarabia, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Me estoy riendo porque ¿de dónde has sacado esta música?
Pues puse por ahí algo de iPhone en YouTube.
Buscando, investigando.
Y me pero que me gusta, ¿eh?
Sí, ya te veo moviéndote en la silla. En fin, hoy es 7 de agosto, un día en el que pasaron anécdotas importantes. Por ejemplo, en 1926 se celebró el primer campeonato de carreras de coches. O en 1959 los Estados Unidos lanzaron el Explorer 6 para tomar la primera foto de la Tierra. Curioso, ¿verdad?
Cierto.
Y tú, Sergio, ¿qué más nos puedes contar?
Yo, Belén, puedo contarte que un 7 de agosto del 2002 la compañía Apple dio un cambio en sus diseños de productos y lanzó al mercado su más reciente ordenador, que es el Mac Pro, dejando atrás pues su anterior gama, que era el Power PC. Y por eso esta melodía que hemos comentado tan remix y tan actual para algunos. Porque vamos a hablar de Steve Jobs, como si no. Una persona que, a mi modo de ver, ha sido un hombre que ha cambiado el mundo de la tecnología totalmente.
Yo creo que para ti y para todos.
Sí, hizo el boom y ahí. Por cierto, ¿tú sabías que Steve Jobs le encantaba trabajar?
Hombre, si has leído el libro y si has visto la película, aunque sea los 5 primeros minutos, ya sabes que sí.
Sí, lo sabes, y pocos le pasan eso. El primer ordenador que vio Steve fue con 12 años y se quedó alucinado, y al momento supo que él quería trabajar con los ordenadores, solo con 12 años ya.
Fíjate tú, eso fue un amor a primera vista,
sí.
Sergio. Y de Steve Jobs pasamos a hablar del actor cómico Oliver Hardy, porque un día como hoy fallecía este actor estadounidense.
Efectivamente, ¿recuerdas? Con su sombrero, hongos, su minúsculo bigote y los botones de su chaqueta que estaban a punto de estallar.
Imposible de olvidar, todos tenemos esa imagen grabada.
El gordo y el flaco.
El gordo y el flaco.
Es verdad. Y es que fue uno de los muy pocos que consiguió pasar del cine mudo al cine sonoro con éxito. y bastantes pocos lo consiguieron. Además, Oliver Hardy, ¿quién lo iba a decir? Adelgazó 67 kilos.
Fíjate.
Cambió totalmente.
Era otra persona.
Otra, hasta que, bueno, con sus 65 años nos dejó, y justamente en 1957, de un día como hoy, este mítico actor falleció.
Muy jovencito. Una pérdida para el mundo del cine.
Con este fondo de Vivaldi y las cuatro estaciones, vamos a hablar de dos personas. Seré breve, ¿vale?
A ver, cuéntanos, sorpréndenos.
Empezamos. Voy a hablarte de una persona que todos conocemos. Da igual la generación de la que seas, porque vas a saber quién es. Mata Hari, la bailarina y la espía neerlandesa de la Primera Guerra Mundial.
¡Hombre!
Fue condenada a muerte por el espionaje durante la Primera Guerra Mundial y sin pruebas concluyentes. Y creo que cuando la iban a asesinar, los guardias tuvieron que vendarse los ojos porque querían evitar que con su belleza les hipnotizara, les sedujera y al final acabasen optando por otra vía.
Esto lo entiendo, esto me pasa a mí todos los días, eso es normal, como Mata Hari, igualito.
La verdad que diría yo que muy pocas mujeres han despertado tantas pasiones y ha sembrado tantos misterios, la verdad.
Es cierto.
Y bueno, en 1977 nació pues esta bailarina y espía neerlandesa.
¿Y de quién más nos vas a hablar?
Ahora pasamos con el otro, con Luis Mariñas.
Vaya cambio, ¿eh? De Mata Hari a Luis Mariñas.
Así, cambio radical. No me refiero a Luis Mariñas, al del corazón, no, sino al otro mítico también. Ese periodista verdadero que nos dejó hace justo 4 años. Y un 7 de agosto de 1947 nació este periodista español. Y vamos a escuchar su voz.
Ponemos punto final a esta temporada de Vista Pública. Un programa en el que durante meses les hemos contado historias de la vida. Nos hemos hecho muchas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde nace el dolor? ¿En el individuo o en la forma en que conviven los individuos?
Yo lo conozco.
Espera.
Esta voz.
Sí, me ha encantado. ¿Cómo has dicho? ¿Periodista verdadero o periodista de verdad?
Algo así, puede ser. Periodista
me ha encantado, Puedes continuar.
Era mi pequeño inciso, ¿no? Para aclarar, a ver quién no sepa bien. Yo lo conozco, ¿vale? Pero no conozco a él en concreto, ¿no? Ojalá lo hubiese conocido. Lo conozco porque fue el primer presentador del telediario de Telecinco.
Cierto,
en realidad no se llamaba el telediario de Telecinco, se llamaba Entre Hoy y Mañana, uh-huh. Y era muy poco. Y decían que, bueno, muy poco, pero lo que decimos es verdad. Como curiosidad, puedo decir que en estos espacios de este programa, ¿vale?, fueron en algunas ocasiones presentados por otro periodista, que era Julio Fernández. Pero Mariñas siempre conservó el puesto de editor, siempre.
Un grandísimo, grandísimo periodista, uh-huh. Para Sergio Sarabia, periodista de verdad, periodista verdadero. Y pasamos ahora con las efemeridades del mundo audiovisual. A ver si te suena esta voz.
El present imperative siempre ha sido vi, pero es... Ahí en ese caso, B significa B, pero de B para allá.
De B para allá. ¿Sabes?
No conoces el inglés ni nada.
¿La metodología de la encuesta es la misma de siempre?
La metodología de la encuesta, por supuesto, dado el gran éxito del University Toronto Method.
Sí.
Seguimos adelante con él, ¿eh?
Estupendo.
100 personas, 100 preguntas, 100 questions anyway.
Me encanta esa mujer, Belén. Me encanta.
Te gusta a ti,
sí,
¿no? Estamos
sí.
Escuchando a la humorista y presentadora Eva H., por si no la habías reconocido.
Exacto. Nacía un tal día como hoy hace unos añitos y creo que todo de ella me hace reír, Belén. Todo. Saltó a la fama en España después de colaborar en el programa de la noche con Fuentes y Cías de Manuel Fuentes,
Manuel
que
Fuentes.
Es este corte, que acabamos de escuchar. Como curiosidad que podemos contar de Eva H., pues mira, podemos contar esto. Eva H., en verdad, no se llama Eva H., se llama Eva Hernández Villegas. ¿Vale?
Fíjate tú.
Uh-huh. Pero en su juventud, claro, la chica quería buscarse un mundo profesional bueno, se movía con ese apellido Hernández, claro, que no digamos que es un buen apellido, claro.
Un
que
apellido
sí,
precioso.
Pero ella en una entrevista...
Hija de Hernán, preciosísimo.
Ella dijo que en una entrevista, ¿vale? Lo dijo en una entrevista, perdón, que se lo cambió porque decía que no conseguía trabajo y que tiraba su currículum. Hasta que, bueno, como nadie se acordaba de ella, decidió cambiar su nombre por Eva H. Villegas.
Anda, qué
y
cosas
ahí,
nos
bueno,
cuentas.
Decidió cambiar toda su firma en todas sus letras.
This has been such an incredible year. I can't believe this. I don't have a lot of time. I have to thank my incredible director, Patty Jenkins. Thank you, thank you, thank you. Na 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 na
Lo que acabas de escuchar, Belén, son las declaraciones de la mismísima Charlize Theron.
¡Qué mujer!
¿No? Es que es una mujer por todos lados.
¡Qué mujer!
Desde arriba hasta abajo.
Actriz espectacular, guapísima. A mí es que me gusta todo.
Increíble.
Hasta su novia, hasta Sean Penn, también me gusta de ella. Todo, todo.
Yo creo que cualquier persona se puede enamorar, sea hombre, sea mujer, sea animal. Seguimos, vamos a seguir, que aquí si no deliramos un poquito. Charlize Theron, las declaraciones que hemos escuchado es cuando ganó la estatuilla de los Oscars como mejor actriz en la película Monsters.
¿Otro peliculón?
Que, por cierto, se nos olvidaba decirlo, esta mujer nació un tal día como hoy en 1975. Charlize siempre ha impactado, como has dicho bien, Belén, por su belleza. Fue la primera sudafricana en ganar un Oscar.
Yo creo que esto hay mucha gente que a lo mejor no sabe, ¿eh? Que Charlize Theron es sudafricana.
Es sudafricana, sí, puede ser. Yo me enteré hace poco.
¿Ves tú? Esto es lo que tiene. Las efemeridades, que aprendes un montón.
Pero una barbaridad, Belén. La verdad que sí. Y me encanta aprender. Siempre es muy bueno. Su madre, ¿vale? Su madre mató a su padre. Entramos ahora en un aspecto más negativo. ¿Por qué? Por violencia de género. No podía más y tuvo que actuar. Así que nada. En estos momentos Charlize tiene un hijo muy adorable, adoptado de África. Y como anécdota, siempre que el hijo la ve en los carteles y se queda mirándolo y la señala y dice: mamá, mamá, estás ahí, estás ahí.
Qué mono, si es que sí. Los niños son tan ricos. Claro, tú imagínate que tu madre la tienes en las paradas de autobuses, en las fachadas de los edificios, claro, y dirá: pero mi madre está en todos sitios.
Mi madre es una diosa.
Y es que lo es.
Lo es.
Y ahora sí, terminamos esta sección, como siempre, con buenísima música.
El grandísimo Willie DeVille.
¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba yo este demasiado corazón de Willie DeVille? Parece que lo estoy viendo. A mí me recordaba muchísimo
¿A
Íñigo Montoya, el de La Princesa Prometida.
Sí, sí.
Lo tengo, igual, con su pelo largo, con su bigotillo, lo tengo grabado en la mente.
Bueno, él murió un 7 de agosto en un hospital de Nueva York por un cáncer de páncreas y una hepatitis C. La verdad que este cantante tuvo mucha adicción, bastante, diría yo, a las drogas, en concreto a la heroína. Es estadounidense, Belén, pero ha tenido más éxito en Europa que en Estados Unidos.
Oye, igual, aquí este tema fue un exitazo,
sí, ¿no?
¿Eh? Demasiado fue, corazón en España, fue, vamos.
Yo lo he cogido un poquito más prontito, pero vamos, llego a escuchar esto.
Tú eres un jovenzuelo, insultantemente joven.
Qué cambio,
que,
¿no? Entre el comienzo de la sección y esta canción, la verdad. Ha cambiado mucho la música. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Lo que decía, que ha tenido más éxito en Europa que en Estados Unidos, igual que otros compañeros suyos, como Woody Allen. Y la música, como estamos escuchando esta, por ejemplo, mezcla un poco el Spanish, este que tanto
esto
nos gusta.
Tiene su tironcito aquí, claro, en nuestro país, claro.
Hombre. Y bueno, lo que he dicho, su vida de drogas, alcohol, empezó cuando viajó a San Francisco, justo cuando conocí a una de sus chicas, que era Susan Tutz, que era una mujer un poco salvaje y problemática.
Ay,
¿no?
Las amistades.
Sí, sí, es que hay que ir con cuidado, la verdad, no sabes. Fue justo con ella cuando comenzó esta escalada de adicciones, ¿no? En concreto, la heroína. Y bueno, lo más curioso que he podido ver de Willie DeVille es que cuando salía a cantar en los conciertos, le rodeaba de rosas el pie del micro.
Anda, mira tú, a lo mejor se sentía él más cómodo con sus petalillos de rosa.
La verdad que sí, bueno, todo lo que sean flores entra muy bien y huele muy bien, ¿sabes? Que perfecto, adelante, yo lo apoyo.
¿Qué cosas nos cuentas, Sergio? Bueno, dejamos escuchando un poquito a este gran artista.
Cada mañana estoy detrás.
Y ahora sí, hasta aquí nuestra sección de efemeridades. La próxima semana más y mejor. Muchísimas gracias, Sergio.
A ti, guapa.
Espérate, no te vayas, que yo creo que esto lo vamos a terminar ahora tú y yo con un baile, ¿eh?
Sí, ¿no?
A ver, que nos suba un poquito la música, que vamos a echarnos un baile.
¡Vamos allá!
La noche.
L'Artaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y ya está aquí, como cada jueves, nuestro criminólogo y pionero en la policía científica, Salvador Ortega. Salvador, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy vamos a hablar, Salvador, sobre malos tratos, y es que esta semana ha sido especialmente dura en cuanto a violencia de género se refiere. El pasado fin de semana falleció una mujer en Berja, en Almería. El lunes, otra mujer era asesinada en Orihuela por su compañero sentimental. En total, la violencia machista se ha cobrado 34 víctimas en lo que llevamos de año. También esta semana nos enterábamos de la reciente condena de la ONU a España por negligencia en el caso de Ángela González, la madre víctima de violencia de género de Andrea, la niña de 7 años, asesinada por su padre durante el régimen de visitas sin custodia. Si te parece, Salvador, vamos a comenzar con este tema. Y es que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer considera que el Estado no actuó de manera diligente en la protección de Ángela González, que había denunciado en más de 30 ocasiones los malos tratos que sufrían ella y su hija por parte de su expareja y que finalmente pues terminaron con el asesinato de la pequeña durante una visita sin supervisión concedida al agresor. Y yo me pregunto, y yo te pregunto, Salvador, ¿cómo es posible que se denuncie 30 veces y no se tomen las medidas adecuadas?
La verdad es que habrá que rascar un poco mucho más profundo para encontrar los motivos que han provocado que en 30 denuncias no se hayan implementado medidas especiales de protección a esta mujer y a su hija. Pero de todas formas, lo que sí ocurre es que la medida de protección, a pesar de que existe un protocolo de Biogen y de violencia doméstica también, que se puede aportar para que la función policial, todos aquellos que pertenecen a unidades especializadas, tanto de las fuerzas de seguridad del Estado, policía local y demás, todos tienen un protocolo de actuación. Pero, claro, el protocolo de actuación marca unas medidas rígidas que hay que observar, sin embargo, en base naturalmente al riesgo de peligrosidad. Eso denota luego después una serie de actuaciones que van dirigidas a, entre otras cosas, a prevenir que no suceda lo que ha sucedido en este caso.
O sea que en este caso parecería que no había mucha peligrosidad, porque aún así después de 30 denuncias, ¿pasó lo que pasó?
Lo lógico es que después de 30 denuncias el caso debía ser conocido ya por algunas unidades de protección y vigilancia, de hacer unos seguimientos adecuados y sobre todo, naturalmente, provocar los cambios de estadísticos que puedan suceder en la violencia de género aplicados y en los test de aplicación sobre la consideración de qué peligrosidad puede tener estén a la orden del día.
Salvador, el Ejecutivo aprobó en el 2012 la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género, en la que también se incluyen medidas para la protección de menores, y también se está trabajando en la modificación de la normativa de protección de la infancia, pues eso, para garantizar que los niños que se encuentran pues en estas situaciones de violencia de género puedan tener la protección debida.
Vamos a ver, el menor que se queda naturalmente sin alguno de los elementos principales que demuestran la protección lógica familiar, debe de tener una protección especial. Es una víctima más, es una víctima además primaria, porque claro, si se quedan sin madre porque ha habido malos tratos hasta el extremo de considerar y llegar hasta la muerte de una persona, la persona autora, que puede ser un padre o puede ser una pareja, esa va a la cárcel.
En caso de que sea detenida, va a la cárcel. Y este niño, pues, se
luego,
queda huérfano.
Luego, entonces, los niños se quedan huérfanos. Al quedarse huérfanos, existen dos cosas. Una, o hay familiares que se pueden hacer cargo de ellos bajo vigilancia y naturalmente, permisión de la autoridad judicial. Lo que sí es cierto es que tendrían que ir a casas de acogida.
O sea, si no hay familiar, no hay más.
Sí, y eso lo tienes que mirar además que sin dar la espalda generalmente a lo que puede suceder, porque el hecho en sí es bastante violento, es bastante peligroso, y además el niño pasa de ser eso, un niño de familia, a pasar a ser un elemento que el día de mañana va a practicar todo aquello que ha podido aprender y todo aquello que
ha podido vivir.
Que naturalmente ha podido vivir en su casa, y que además, lógicamente, esos factores sociales y ambientales van a influir muchísimo sobre él.
En este caso, madre maltratada por su expareja, que acaba asesinando a su hija, ¿un maltratador puede ser un buen padre o en ninguno de los casos?
Yo creo que no puede haber los casos que el maltratador sea consecuencia a lo mejor de un brote psicótico por una patología o un trastorno, ¿no? Y considerar que las lesiones se han provocado bajo maltrato, ¿no? Pero si eliminamos estos casos, el resto no pueden ser buenos.
¿Son muchos estos casos?
Bastantes.
Sí.
Bastante. Claro, si eliminas una patología o eliminas un trastorno...
No, me refiero a las personas que puedan tener una patología y actúen por esa patología. Estos son los mínimos.
Esos son los mínimos. Yo te lo digo porque efectivamente existen, ¿no? Pero son los mínimos. Lo otro es lo que prima naturalmente dentro de lo que es un estudio de violencia de género o violencia doméstica.
También en estos casos se da pues la utilización de los hijos, Salvador. Son moneda de cambio. Cuando hay maltrato, los niños son utilizados.
Eso requiere además un estudio mucho con mayor profundidad. Mira, en el caso de que los niños sean utilizados, se utilizan casi siempre en pro de obtener una serie de beneficios que no se pueden obtener si no se utilizan esos niños. Eso es un malentendimiento de una acción y de un momento adecuado, como una situación bastante perjudicial para los menores, y de que sean utilizados. ¿Dónde está y dónde se apoya esa utilización más? Se está dando naturalmente que esa utilización de los menores en las personas aquellas que pueden quedar con la custodia. La custodia es la convivencia. O sea, porque si los menores no llegan a una cierta edad, quedan casi siempre con la madre y en la casa y en la casa además donde han convivido con los padres casi siempre. El padre se queda fuera, se aísla, y naturalmente el padre luego después puede tener incluso la partición de esa custodia entre las dos personas decretada por un juez, ¿no? Si no ocurre nada de esto, el niño quien se utiliza mucho más para obtener cierto beneficio de la parte que sea es por la parte materna, sin duda.
No sé si esto es una percepción periodística o no, pero en verano aumentan los casos de violencia de género.
Pues mira, yo no creo que pueda existir, claro, el efecto del calor, el efecto también eso que se llama que la sangre se calienta con mucha facilidad, que las personas están mucho más aireadas en el aspecto de mayor condescendencia o menor condescendencia en el hecho de cercanía hacia donde la situación de donde se pueden producir los hechos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se está mucho más tiempo en la calle, porque de los trabajos se sale y se van directamente pues al bar o al sitio que esté fresquito o a hablar con los amigos y demás. O sea, puede ser que sean factores que vayan concurriendo con bastante facilidad, pero eso no implica naturalmente que en verano tenga que subir por fuerza. Mira, donde se obtiene mayor violencia y malos tratos es precisamente en los países nórdicos. Uh-huh. Son los que más altos porcentajes tienen. Luego, entonces, estaríamos en contra de que durante el verano o durante el calor, ese efecto de calor pueda producir indudablemente pues circunstancias favorables a un aumento de delincuencia de este tipo.
Por eso mismo te decía si era una visión puramente periodística.
Sí.
Según los datos aportados por el Ministerio, más de un 70% de las mujeres que han sufrido malos tratos por parte de su pareja logra rehacer su vida. ¿Esto es verdad?
Sí, verás, si la mujer tiene adecuada atención y se le pueden dar con bastante facilidad caminos suficientes como para que puedan rehacer su vida, el hecho de que piense en que pueda volver a ser maltratada, casos que ocurren, mujeres que han rehecho su vida con otras parejas y han vuelto a caer otra vez en el mismo problema y que los malos tratos vuelven a ejercerse sobre ellas, ¿no? Pero normalmente una mujer que sale de esa situación necesita cariño, necesita protección, necesita ser comprendida, necesita una cantidad de atribuciones psicológicas que son las que hay que emplear y las que hay que necesidad de aportar a ella para que naturalmente esa mujer siga conviviendo como una, un ser normal, con sus propios sentimientos de positividad y negativa y de negatividad en lo que pueda rehacer su vida.
Qué importante, como dices, es el cariño. Y yo creo que lo hemos comentado muchas veces aquí en el programa, en la noche, la importancia del círculo social, la importancia de los amigos, la importancia de los familiares antes de denunciar y después.
No solo son importantes, sino que tienen que ser muy solidarias. Pero, claro, naturalmente, viendo la situación desde el punto de legal o desde el punto de infracción que se puede mantener. Una vez que existen malos tratos, el problema ya no tiene más que un camino. La denuncia de esos malos tratos y, naturalmente, imponer un protocolo de protección a esa mujer contra esos malos tratos. Pero la solidaridad familiar tiene que continuar. Y la solidaridad de los amigos, de ese círculo y ese entorno familiar y de amistad, tiene que estar continuamente sobre ella. No la pueden dejar sola en esos momentos, que es cuando mayormente necesita de todos estos tipos de circunstancias.
¿Tú crees que hemos avanzado mucho en la lucha contra la violencia?
Queda mucho por hacer. Pero más que mucho por hacer, porque sobre el papel ya hay mucho hecho, ¿eh? Y además se tiende a soluciones cada vez mucho más prácticas y mucho más, pero no hay suficiente, cantidad económica invertida en estos temas. Yo diría también unidades policiales, ¿eh? Y esto que las policías locales están haciendo una gran labor también, además, de seguimientos y practicando protocolos de protección sobre la mujer maltratada.
Esto también te lo quería preguntar, Salvador, tú que eres policía, cuando hay un maltrato, todo el mundo lo sabe, lo primero que hay que hacer es llamar a la policía. Uh-huh. Pero no está de más recordarlo en la noche. Quiero que me cuentes con qué dispositivos cuenta la Policía Nacional y con qué dispositivos cuenta la Policía Local.
Son los mismos, o sea, ahí es la atención a la mujer. La policía local, naturalmente, están mucho más pegadas a establecer un protocolo de seguimiento, más que de atención. Pero si están en el lugar donde los hechos puedan cometerse, tendrán que intervenir igual que se interviene por otra parte. Las unidades policiales ya van mucho más lejos, aplican protocolos, aplican test de peligrosidad, se hacen análisis de riesgo, se evalúan esos análisis para saber qué número de intensidad policial se puede aplicar en cada caso particularmente. O sea, ahí es donde fallamos, no hay suficientes unidades como para poder atender eso con la cercanía que debiera de atenderse.
O sea, que falla la cercanía y el seguimiento en algunos casos.
Sí, pero lógicamente, pero bueno, también hay una cosa que hay que implementar cada día, y yo, eso, en todas las instituciones que luchan y pelean contra la violencia doméstica y contra la violencia de género, hay que hacer una cosa, unos malos tratos en cualquier mujer no deben nunca de esperarse a una segunda actuación. En la primera vez que se actúa hay que tomar medidas. No hay que esperar a la segunda, no. La primera vez se toma medidas. Y por favor, si estas primeras medidas que tienen que hacerse no se hacen con la debida atención, tendremos naturalmente que haber dejado un hueco muy grande para que se pueda producir esa segunda intención.
O sea que hay que insistir.
Sí, sí, hay que estar constantemente insistiendo de que no se deben producir unos segundos malos tratos. Esa persona, si los malos tratos han sido naturalmente no secuenciales, sino que han surgido por primera vez y demás, es posible que a lo mejor el maltratador pueda someterse a un tratamiento psicológico como para que eso no vuelva a suceder.
Estábamos hablando antes, Salvador, de si las mujeres podían rehacer su vida, las mujeres que han sufrido malos tratos, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Los maltratadores pueden dejar de serlo?
Vamos a ver, yo estoy viendo tratamientos y terapias muy adecuadas en personas que ya lo primero que tiene un maltratador que reconocer es que es maltratador y que esa es una conducta que tiene que eliminar por completo del comportamiento.
Y supongo que esto será lo que más cuesta.
Eso es. Entonces, pero si se da cuenta que efectivamente es un maltratador, tiene posibilidad de rehacer naturalmente esa situación consiguiendo una terapia adecuada.
Pues nosotros desde aquí ponemos nuestro granito de arena. Contamos estos casos que nos cuesta contarlos, porque nos cuesta contarlos, pero como tú dices, rapidez y no hay que esperar a la segunda vez, y el círculo social, el círculo de los amigos y la llamada a la policía inmediatamente.
Sí, yo diría algo más también, ¿eh? Tampoco debemos olvidar que entre los hombres también se sufren malos tratos.
De esto hablaremos otro día. Salvador Ortega, muchísimas gracias por
estar
con
nosotros.
Gracias
a vosotros por oírme.